a ponernos de pie y vamos a leer la palabra de Dios. Gracias. Vamos a leer 1 de Corintios, el capítulo 1, versículo del 17 al 25. Y quiero, para que no vayan a pensar ustedes que andamos equivocados, simplemente que estoy usando, ahora decidí usar una versión que es la versión de traducción del lenguaje actual. De alguna manera pienso que, estaba revisando y pienso que expresa bastante claramente lo que el apóstol Pablo está tratando de decir a los corintios en esta porción de la Escritura. Es 1 de Corintios capítulo 1, versículos del 17 al 25. Yo lo voy a ir proyectando en la pantalla por si ustedes quieren, porque algunos tienen versión Reina Valera, otra versión. Quiero decirles que estoy usando la versión del lenguaje actual. Hermana, ¿puede leer la palabra, por favor?
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, se lee la palabra. Y es Cristo, no me mandó a bautizar, sino a anunciar la buena noticia, y no me mandó a anunciar con palabras elegantes. Si yo hago que la gente se fije más en mí que en Cristo, su muerte en la cruz no serviría de nada. Hay quienes piensan que al hablar de la muerte de Cristo en la cruz es una tontería, pero los que así piensan no se salvarán, pues viven haciendo el mal. Sin embargo, para los que sí van a salvarse, es decir, para nosotros, ese mensaje tiene el poder de Dios. En la Biblia Dios dice, dejaré confundidos a los que creen que saben mucho. Dios ha demostrado que la gente de este mundo es tonta, pues cree saberlo todo. En realidad, no hay tal cosa como sabio o experto en la Biblia, o gente que cree tener la respuesta. Dios es tan sabio que no permitió que la gente de este mundo lo conociera mediante el conocimiento humano. En lugar de eso, decidió salvar a los que creyeren en el mensaje que anunciamos, aun cuando este mensaje parezca una tontería. Para creer en el mensaje que anunciamos, los judíos y quieren ver milagros y los griegos quieren oír un mensaje que suene razonable e inteligente. Pero nosotros anunciamos que Jesús es el Mesías y que murió en la cruz. Para la mayoría de los judíos, esto es un insulto. Y para los que no son judíos, es una tontería. En cambio, para los que fueron elegidos por Dios, sean judíos o no, Dios ha manifestado su poder, su sabiduría en la muerte del Mesías que Él envió. Así que lo que parece una tontería de Dios es mucho más sabio que la sabiduría de este mundo. Podría pensarse que Dios es débil, pero en realidad Él es más fuerte que cualquiera. Amén.
Padre, gracias por esta palabra. Gracias, Señor, porque tu sabiduría está fundada, Señor, en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, porque no es con nuestra sabiduría, con la sabiduría humana, sino que es con tu sabiduría, que para el mundo es necedad y es locura. Gracias, Padre, por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermano. Alguien dijo, no recuerdo quién lo dijo, pero fue una persona que yo tuve la oportunidad de ir a una conferencia. Él venía de Nepal, la parte en Asia, una parte bien remota, y él venía, ¿cómo se llama?, a conocer los Estados Unidos y a dar unas conferencias. Y después de todo, él dijo una expresión bien interesante: vivan en los Estados Unidos, pero no permitan que los Estados Unidos vivan en ustedes. Tal vez no entendíamos, pero lo que él quiso decir es que la cultura, el mundo que nos rodea, no entrara a nosotros como parte de la iglesia. Es interesante ver cómo esta cultura nos ha permeado a nosotros, cómo esta cultura nos ha envuelto a nosotros. Y si no, fíjense ustedes cómo hemos cambiado nosotros. Si usted recuerda cuando usted vino a este país y cómo usted venía y ahora usted se ve y hace una introspección, hace un examen y usted se va a dar cuenta cuánto hemos cambiado. Porque la cultura en que vivimos de cierta manera nos envuelve, incluyendo las cosas buenas, pero por sobre todo las cosas malas. Y fíjense ustedes, cuando nosotros nos vemos en esta cultura, por ejemplo, nosotros venimos con diferentes valores, venimos con diferentes educación, el núcleo familiar es más cerrado, es más unido. En nuestros países hay ciertas tradiciones, ciertas cosas que forman parte de nuestra cultura. Y cuando venimos aquí, básicamente todo cambia. Todo cambia, ¿por qué? Porque empezamos a asimilar, esta cultura nos empieza a asimilar y vamos a veces, perdemos nuestra identidad como hispanos, perdemos nuestra identidad y no, y estamos, que no somos ni de aquí y no somos ni de allá. Es interesante que cuando regresamos a nuestros países, muchas veces somos extraños en nuestra propia tierra. La gente ya no nos ve de la misma manera y a ustedes les parecerá risible, pero no hablamos de la misma manera. Yo siempre creí que hablaba de igual manera que hablaban allá, tenía el mismo acento, pero no. El vivir en este país y el oír todas las lenguas que oigo, el oír todos los acentos que escucho, el convivir con ustedes, peruanos, bolivianos, el hermano argentino, hermanos de Puerto Rico, de cierta manera mexicanos, de cierta manera todo eso se nos va, quiéralo o no, se nos va pegando, pero no nos damos cuenta. Pero fíjense ustedes cómo esta cultura nos ha envuelto a nosotros. Y cuando el apóstol Pablo escribe la carta a los Corintios, está hablando a una iglesia que ha sido influida precisamente por la cultura. Acuérdense, los griegos, la cultura griega era básicamente dominante, en que en la ciencia, en la filosofía, en todas estas ciencias humanísticas, ellos tuvieron los grandes pensadores, los grandes filósofos, y de alguna manera todo esto era influenciado dentro de la iglesia. Y ustedes se fijan que ese era uno de los problemas que tenían los corintios, que los corintios habían sido influenciados por la sabiduría humana, la sabiduría que ellos practicaban, la sabiduría de la cual ellos se ufanaban. Por eso es que ustedes recuerdan que cuando Pablo llega a Atenas y llega al Areópago, Pablo se encuentra con filósofos estoicos y de otras diferentes líneas, y todos querían oír, vamos a ver qué dice este palabrero, queremos oír qué cosa nueva tiene este algo que decir. Pero Pablo empieza a hablarles acerca de Jesucristo. Y es interesante que la carta es un recordatorio de que estamos en este mundo, pero que nuestra ciudadanía está en el cielo. Y que nuestra identidad está en Cristo. O sea, no es ni la ciencia, no es ni la tecnología, no es todo esto, sino que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Que Jesucristo es el centro de la iglesia, es la razón de ser de la iglesia, y que la cruz es el símbolo de la sabiduría. Por eso es que Pablo dice que prefiero hablar, predicar a Jesucristo y a este crucificado. Así es que ellos estaban divididos en relación, parte de la división era en relación porque ellos querían oír el mensaje con alto contenido intelectual, ¿no? Pero Pablo les dice lo siguiente. Le dice, Cristo no me mandó, le dice, a bautizar. Y comienza con el versículo 17 y donde va desarrollando todo el tema de la división hasta el capítulo 4, 21. Y le dice, no me mandó a anunciar, a bautizar, sino a anunciar la buena noticia. Y me mandó, cuando habla de la buena noticia, está hablando acerca del Evangelio de Jesucristo. Está hablando del Evangelio de Jesucristo y dice, y no me mandó a anunciarla con palabras elegantes. Wow. ¿Verdad? No me mandó a anunciarlas con palabras elegantes. El predicar el evangelio es el mismo, es la misma palabra de la cruz, es el misma buenas noticias, es en realidad el evangelio que tiene el poder para salvarnos. Por eso que ustedes ven que dice, y es que Cristo no me mandó a bautizar, o sea, no es que él relegue, que no le dé la importancia al bautismo, porque la tiene, pero lo más importante, o sea, vamos a darle prioridad a algo, es la predicación del Evangelio de Jesucristo. Y eso es lo que hace la diferencia. Y no la vamos a predicar con palabras elegantes, ¿no? Porque, por ejemplo, ustedes se fijan que había llegado un hombre que era muy pulido, digamos, educado, era muy pulido, era un gran orador, era vehemente orador, era un poderoso predicador que se llamaba Apolos. Y allí se había creado todo el movimiento, ¿no? Los judíos por un lado, los griegos por el otro, y otro grupo de gentiles por otro lado, y cada quien jalaba por su lado. Y fíjense ustedes que la palabra, la mención de la cruz, dice, si yo hago que la gente se fije más en mí que en Cristo, la muerte de la cruz, no serviría de nada. ¿Por qué? Porque a veces el predicador se exalta para sí mismo, aunque esté predicando el evangelio de Dios, pero se exalta a sí mismo, y entonces es cuando la gente empieza a crear los grupos, porque se exalta a sí mismo aún predicando el evangelio, y era lo que yo les decía la semana anterior, ese es un asunto de ego, más que de predicar el Evangelio de Jesucristo tal como está escrito, como está revelado en la palabra de Dios. Dice, quiero decir, dijo Pablo en el versículo 1, que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, y yo de Cefas y yo de Cristo. ¿Qué pues? Dice él. Luego, en el capítulo 3, él dice, ¿qué pues? ¿Qué es Pablo? Somos simples humanos, simples mortales. ¿Quién es Pablo? ¿Quién es Apolos? Y dice él, servidores. Fíjense bien, la palabra servidores, diáconos, servidores. Nada relevante, nada importante, porque todos fuimos llamados por el Señor, pero no para exaltarnos, sino para ser siervos, sino para servir. Y por eso es que él dice, servidores por medio de los cuales habéis creído. O sea, estos fueron un instrumento nomás para que ustedes pudieran creer, pero nada más. Porque la clave, el centro, es Jesucristo. En primer lugar, fíjense ustedes, él enfrenta este problema señalando la unidad en Cristo. Hay un Salvador y un cuerpo, en el cual, aun cuando somos diversos y somos muchos, pero todos somos uno en Cristo Jesús. Nadie por más humilde, y en eso lo hablamos hace unos meses atrás, nadie por más humilde que parezca dentro del cuerpo de Cristo es menos que el que canta, que el que predica, todos delante de Dios somos iguales. Porque Dios no hace acepción de personas. La acepción la hacemos nosotros los hombres. La diferencia la hacemos nosotros los hombres, pero Dios nos ve a todos por igual. con las mismas necesidades, con las mismas debilidades, con las mismas situaciones como seres humanos. Todos tenemos necesidades profundas y esa necesidad solo puede ser suplida en Cristo Jesús. Hay un cuerpo, hay un Salvador y Cristo es la cabeza de ese cuerpo. Segundo, le recordó que el bautismo, que nosotros fuimos incluidos al cuerpo, fuimos introducidos, metidos al cuerpo por medio de un bautismo, del bautismo del Espíritu Santo. Si bien es cierto que el bautismo por agua es un mandamiento y la Biblia dice que es como una demostración exterior de lo que ha ocurrido interiormente cuando hemos creído en Jesucristo, pero hemos sido incluidos al cuerpo de Cristo por medio del bautismo del Espíritu Santo. Y él adelante, Pablo dice, porque por un espíritu, solo espíritu en mayúscula, fuimos todos bautizados en un cuerpo. Sean judíos, griegos, esclavos o libres, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Y en tercer lugar, cuando él confronta esta situación, lo lleva a la cruz. Ahí está. Entonces, está recordándole a la iglesia que ha perdido su ruta, que ha perdido su camino, que se ha contaminado con todo lo del mundo, le está recordando Cristo, la cruz de Cristo. Ustedes son un cuerpo en Cristo. Cristo es la cabeza, Cristo es el Señor. Qué importante, hermanos. Después, él dice en el versículo 17, y es que Cristo no me mandó a bautizar, sino a la buena noticia, y no me mandó a anunciarla con palabras elegantes. Palabras elegantes. Fíjense bien, describe el estilo de un orador griego que con elocuencia pronunciaba los discursos. La retórica griega le exigía al orador que presentara con destreza los argumentos filosóficos a favor de algún punto de vista particular. Pablo no quiere saber nada de esa oratoria, porque su fin era proclamar con sencillez el mensaje de Jesucristo. Al predicar el Evangelio en términos sencillos, Pablo estaba escuchando la voz de su Señor, Cristo Jesús. Cristo habló con la gente, convivió con la gente, y las parábolas que el Señor le dio a la gente eran parábolas que la gente entendía porque hablaba en su mismo idioma. Hablaba de la siembra, hablaba de la cosecha, hablaba del sembrador. Y si ustedes se fijan, casi todos los ejemplos que el Señor pone son ejemplos que tenían que ver con cada uno de nosotros. Revestir la historia del Calvario con argumentos filosóficos, con oratoria y todo eso, sería destruir el mensaje del Evangelio. Eso es lo que está diciendo. Que el mensaje del Evangelio lo destruimos nosotros cuando pretendemos hacer algo que Dios no nos ha mandado hacer. Cuando hablamos más de la filosofía, de esto, de lo otro, de todas las cosas, no. A veces, yo le voy a decir algo, a veces creo que los teólogos destruyen el Evangelio. No todos, pero muchos destruyen el Evangelio. Porque llegando a conclusiones y a ideas que no son lo que la palabra de Dios está exaltando, que la palabra de Dios está enseñando. Cada uno de nosotros, hermanos, hemos sido llamados. Cada uno de nosotros hemos sido llamados a anunciar el Evangelio. ¿Sí o no? Claro. Todos nosotros, de alguna manera, somos embajadores en el nombre de Cristo. Fíjense ustedes en esto. Cuando Jesús sanó al endemoniado gadareno, cuando él va en la barca y llegan a Gadara, y encuentran a este endemoniado que le sale al encuentro y sale con las cadenas, sale con todo. Fíjense ustedes, al entrar en la barca, cuando él ya había sido sanado, Jesús regresa a la barca porque ellos lo echan de Gadara. Y al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba, dice, que le dejase estar con él. Y le dice, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa y a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido de ti misericordia. Imagínense ustedes, ahora un endemoniado que había vuelto en sí, o Pedro, o los hermanos de Zebedeo, todos los que le seguían a él, eran gente que no tenía mayor educación. Sin embargo, él los escogió como sus discípulos. Él los preparó y ellos llevaban el mensaje al pueblo. Ahora, no quiero decir también que habrán personas que están en posiciones altas, a las cuales Dios les permite llegar. Por ejemplo, Pablo Dios le permitió llegar a reyes, o por ejemplo hablemos del profeta Isaías, al cual Dios le permitió en su posición llegar a reyes. Entonces, pero el mensaje debe ser proclamado por cada uno de nosotros, como Dios me ha salvado a mí, como Dios ha tenido misericordia de mí. A veces no necesita mayor cosa, fíjense. Cuando usted conoce a una persona, cuando uno va a un hospital, va a una corte, va a cualquier lugar, hay gente que está en necesidad. Y siempre habrá una manera de poder llevar el mensaje del Evangelio. En los hospitales, acuérdense, en los hospitales, especialmente los hospitales, el Children's Hospital, que es un hospital donde llegan casos bien difíciles, con situaciones bien difíciles, los niños, y las madres están ahí, los padres están ahí, y están quebrantados, están sensibles, están en un momento en que la palabra de Dios puede hacer un impacto en la vida de ellos. Y en ese momento, que usted les diga, mire, puedo orar por usted. Y que Dios le permita abrir su corazón y pedir una oración para que Dios conforte a una persona. ¿No creen ustedes que hace una gran diferencia? Y tal vez usted no tiene mayor elocuencia, quizás usted no tiene un título universitario. Para eso no se necesita. Para hablar de la palabra de Dios a alguien que lo necesita en el trabajo, cuando hay personas que están llevando situaciones difíciles en los hogares, pero no han conocido al Señor Jesucristo, ¿qué tenemos que hacer? Hablarles. Hablarles y decirles, ¿me permite orar por usted? ¿Y sabe qué? Muchas personas, y si usted tiene una información de su iglesia y lo tiene a la mano, dérselo. Miren, nosotros tenemos cultos los días tal y tenemos oración y usted puede venir. Ese es el propósito. Entonces, el Evangelio no necesita, por eso es que Pablo dice que con palabras, que Dios no me mandó a anunciar el Evangelio con palabras elegantes, porque si yo hago que la gente se fije más en mí, porque van a hacer, él se da la notoriedad, entonces el Evangelio quedaría destruido. Ahora, fíjense que Pablo está diciendo estas palabras y Pablo era un hombre que tenía palabras elegantes. Era un hombre que hablaba muchos idiomas. Era un hombre inteligente. Era un hombre que conocía las Escrituras. Y sin embargo, Pablo se dio el lujo de decirles a los grandes filósofos en el Areópago, que eran ignorantes. Ustedes viven en el tiempo de esta ignorancia. Fíjense ustedes, se los dijo suave, pero se los dijo de cierta manera que eran ignorantes. Ahora, la sabiduría de Dios, Pablo confronta la sabiduría de la cruz, que es poder y sabiduría de Dios. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo, como era muy culto, ¿no? La gente era muy culta. Dice, hay quienes, dice, piensan que hablar de la muerte de Cristo en la cruz es una tontería. Lógicamente, hermanos, porque eso no era, como le dijera, políticamente correcto en un nivel culto, hablar de que un hombre que es el Mesías murió en una cruz en el Calvario. Eso no era un mensaje, es una tontería, pero los que así piensan no se salvarán, dice, pues viven haciendo el mal. Sin embargo, para los que sí van a salvarse, es decir, para nosotros, ese mensaje tiene poder de Dios. ¡Wow! Hay quienes piensan, dice, que hablar de la muerte de Cristo en la cruz es una tontería. Y ustedes se dan cuenta, y ustedes lo habrán vivido también, cuando nosotros decimos en un círculo que tal vez no nos conoce y decimos nosotros que nosotros somos cristianos, como que hay un rechazo, hay cierta manera de, la gente se aleja de ti. Si estamos en un círculo cristiano, eso no hay problema. Qué lindo, ¿no? Estar reunidos entre nosotros, pero cuando tú estás en un círculo que es de gente no cristiana, ¿qué pasa? Y tú dices, y ellos saben que tú eres cristiano, como que hay un cierto alejamiento, hay un cierto rechazo. Y de cierta manera, tú te sientes hasta marginado. Porque ya la gente ya no te habla, porque si tú te hablas, se acercas a alguien, puede pensar que tú vas a hablarle acerca de Jesucristo. La gente no quiere oír el mensaje de Jesucristo, la gente no quiere saber de Jesucristo. Y pruébenlo ustedes, nunca se han encontrado en una reunión social donde usted es el único cristiano y lo han invitado. Y si la anfitriona o el anfitrión les dice que oremos, todos se quedan volteando a ver. Y ya le dicen, uno va a orar el señor fulano y tal. Por respeto la gente lo hace, pero no es bien aceptado en los círculos sociales. Es más, a veces mientras los cristianos tenemos nuestras fiestas y no oramos, ¿verdad? No oramos, vamos a lo que vamos. Pero fíjense ustedes, 1 Corintios 1:21, ¿qué dice? Dios es tan sabio que no permitió que la gente de este mundo lo conociera mediante el conocimiento humano. En lugar de eso, decidió salvar a los creyentes, a los que creyeran en el mensaje que anunciamos, aun cuando este mensaje parezca una tontería. Dios es todo lo opuesto. Dios no permitió que fuera a través de la cultura, Dios no fue que permitió que fuera a través de la oratoria, de la filosofía y de toda la el mundo en que estaba Pablo en ese momento, el mundo griego, que era lo que dominaba culturalmente. Eran gobernados por los romanos, pero culturalmente eran gobernados por la cultura griega, era la que se manejaba. Y por eso ustedes ven que las cartas, las epístolas, están escritas en griego, porque era el lenguaje más conocido. Si fuera ahora, quizás lo escribirían en inglés, ¿verdad? Porque es el lenguaje quizás más conocido, el más comercial. No creo que lo escriban en español. Pero bien, la palabra, si ustedes se dan cuenta, la palabra es sabiduría, porque contrapone la sabiduría del hombre con la sabiduría de Dios. Porque la sabiduría del hombre, dice el apóstol Santiago, que es carnal, que es diabólica, no sirve para nada. Pero la sabiduría de Dios, eso es lo más importante. La sabiduría de Dios, Pablo la centra primordialmente en la cruz de Jesucristo. Cuando Pablo proclamó el mensaje de la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario, el mundo grecorromano lo despreció. Y ustedes leen el libro de los Hechos de los Apóstoles y van a darse cuenta que donde Pablo llegaba, lo apaleaban al pobre Pablo. Llegó a Tesalónica, lo apalearon. Fue a Berea y ahí lo siguieron. Y después fue a Corinto, fue a Atenas, fue a Corinto y de todos los lugares, porque el mensaje no era un mensaje popular. Pero sin embargo, había mucha gente que creyó. Había mucha gente que creyó al Señor Jesucristo por medio del mensaje de la cruz que Pablo predicaba. ¿Por qué? Porque la crucifixión en ese tiempo era una muerte horrible, era una muerte vergonzosa. La crucifixión no se mencionaba en los ámbitos sociales. Si Pablo hubiese adoptado la costumbre griega de predicar el evangelio con elocuencia, con una gran retórica, ¿qué hubiera pasado? Hubiera destruido el evangelio, lo hubiera aplastado el evangelio, hubiera sido como tirar palabras al viento. Los corintios sabían bien que Pablo había predicado el evangelio de la muerte de Jesucristo. Dice: hermanos en Cristo, cuando fui a ustedes para hablarles de los planes que Dios tenía en secreto, no lo hice con palabras difíciles. ¿Qué es lo que está diciendo? Las palabras rebuscadas, ¿no? Palabras difíciles. Ni traté de impresionarlos. Al contrario, decidí hablarles solo de Cristo y principalmente de su muerte en la cruz. Humildemente los había llamado al arrepentimiento y por la fe en Jesucristo había señalado la cruz, que era vergüenza para ellos, pero que a ellos les había salvado. Igual que en aquel tiempo, habrán tres cosas. Fíjense ustedes, tres cosas, tres actitudes diferentes hacia la cruz. Algunos tropiezan en la cruz, otros se ríen de la cruz. Pero cuando usted cree y experimenta el poder y la salvación de la cruz, es completamente diferente. Ahora, en aquel tiempo, ¿quiénes tropezaban en la cruz? Los judíos. Los judíos tropezaban en la cruz porque, si ustedes se fijan, lo que los judíos querían eran ¿qué? Señales, milagros. Por eso es que al Señor Jesús había hecho muchos milagros, y cuando Él llega a cierto momento en que los judíos le dicen: queremos ver más señales. Y Jesús le dice, como queriendo decir: todavía no les basta todo lo que yo he hecho. Y Él se enoja y les dice: solo la señal de Jonás le será dada. Así como estuvo Jesús 3 días y 3 noches en el vientre del pez, así, la señal de la resurrección. Entonces, fíjense ustedes, de los días desde Elías, ¿se acuerdan cuando estudiamos al profeta Elías, que yo hablé de que Elías había hecho muchos milagros, Eliseo había hecho muchos milagros, y después de Jesús, ellos habían hecho la mayoría de milagros en el momento en que ellos vivieron? Entonces los judíos como que estaban acostumbrados. Además de eso, fíjense ustedes, la nación judía estaba confundida por dos cosas. Primero, porque ellos esperaban un Mesías que los iba a librar del yugo de los romanos y que ellos iban a volver a ser una nación. Y ustedes se dan cuenta que los mismos apóstoles, cuando estaban en el libro de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 1, ellos le preguntan: ¿cuándo volverás a restaurar a Israel, a su poder? Y Él les dice: el Señor, no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones, que están en la potestad de Dios. Pero por otro lado, los profetas mismos habían hablado del Mesías como alguien sufriente. Entonces, como que era una contradicción, porque el profeta Isaías había dicho, en Isaías 53, hablaba de un Mesías que venía a sufrir, que iba a morir por nuestra causa, por nuestros pecados. Y el Salmo 22, también David habla acerca del sufrimiento del Mesías. Entonces, ellos estaban confundidos, que hay un Mesías victorioso que vendrá en un caballo blanco, que nos va a libertar, que será como David, un guerrero, pero también sus profetas habían dicho de un Mesías que iba a morir en la cruz del Calvario y que iba a a cambiar el mundo. Los judíos tropezaban en la debilidad de la cruz, porque estaban buscando poder y gran gloria. ¿Cómo podían poner su fe en un carpintero? Y ustedes ven que ellos se lo dicen a Jesús. Oh, ¿no es este el carpintero, el hijo de María? Ah, sí. Pero miren, el Evangelio de Jesucristo, hermanos, es poder de Dios para salvación. Este Evangelio, hermanos, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Fíjense ustedes lo que dice la Biblia en Romanos 1:16. Dice que el Evangelio es, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Es a través del Evangelio que Dios nos salva. Es a través del Evangelio que Dios nos rescata. Es a través del Evangelio que Dios nos da a conocer las buenas nuevas de salvación. Después de todo, lo más débil de Dios es más fuerte de los hombres. Algunos se ríen de la cruz. Los que se ríen de la cruz eran los griegos. ¿Por qué? Porque para ellos era una tontería. Tú no sabes nada, tú eres un ignorante, ¿no? La cruz para ellos era algo insensato. Era algo que no les daba mucho. Porque miraban a la cruz desde el punto de vista humano. Si hubiesen visto el punto de vista de Dios, habrían creído, habrían recibido la sabiduría y habían entendido el plan de salvación. Y fíjense que Pablo hace tres preguntas en esta porción de la Escritura. Las tres preguntas que Pablo hace y son preguntas interesantes, cuya respuesta va a ser no, pero son preguntas retóricas. Fíjense lo que dice. ¿Dónde está el sabio? El sabio, el experto, ¿dónde está? ¿Dónde está el disputador de este siglo, el escriba, el intérprete de la ley, el escritor? No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo, el disputador, el intérprete, el que discute, el filósofo, el argumentador. ¿Dónde está? ¿Acaso eso puede salvarlos? Por eso es que dice en el versículo 19, pues está escrito, dice, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos, dice el Señor. ¡Wow! ¡Qué poder, hermanos! ¿Dónde está el sabio? Y lo mismo pregunta podría hacer ahora Pablo. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador? Y la respuesta siempre sería la misma. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¡Wow! ¡Qué lindo, ¿no? ¡Qué lindo! Era lo que les decía, que Pablo en el Areópago los reprueba a todos ellos y les dice, Pablo se atrevió a decir a los filósofos de la historia griega y romana que los tiempos eran de esta ignorancia, Hechos 17:30. Les dice, ustedes viven en un tiempo de ignorancia, pero ellos, siendo entendidos, no lo entendieron. Y es donde les anuncia al Dios, creador de los cielos y de la tierra, al Dios no conocido. Y entonces, el tercer grupo dice, algunos creen y experimentan el poder y la salvación de la cruz. ¡Wow! ¡Qué lindo!, ¿no? Yo creo que cada uno de nosotros podría dar un testimonio de ese poder salvador por medio del Evangelio. ¿Cuántos de ustedes han recibido ese poder? Cuando les han predicado el Evangelio de Jesucristo y han sido salvos, cuando escucharon el mensaje de salvación y fueron salvos, ¿cuántos de ustedes? Amén. Gloria a Dios, hermanos. Ese es el poder de Dios. Esa es la sabiduría de Dios. No es con sabiduría humana, es con la sabiduría de aquel que todo lo puede. La locura de la predicación no quiere decir que el acto de la predicación sea una locura, sino que la necedad de lo que se predica, y esto es lo correcto, aquellos que han sido llamados por la gracia de Dios y han respondido con fe, se dan cuenta de este poder que tiene la palabra. Y fíjense lo que dice el texto. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios. Analice bien este texto de Segunda Tesalonicense respecto a vosotros. Dice, hermanos amados por el Señor, que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, por gracia. Por gracia sois salvos. Mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual Dios, lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¡Wow! ¡Qué lindo! Nosotros, hermanos, los que hemos creído en el Señor Jesucristo, podemos testificar el poder de Dios, que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Por eso no es el, ¿cómo le digo?, el estar rogándole a las personas, oh, reciba al Señor. ¿Sabe qué? Eso lo hace el Espíritu Santo. Nosotros sembramos la semilla, pero el Espíritu de Dios es el que hace, el que da. Por eso dice, Pablo sembró, Apolo regó, pero ¿quién da el crecimiento? Lo da Dios. O sea, no basta estar insistiendo en una persona y decirle, reciba al Señor, y si no lo recibe, se va a ir al infierno. Ciertamente sí. Pero es Dios quien hace la obra para que la gloria sea de Dios, ¿verdad? Porque usted puede estar insistiendo y una persona puede decirle, sí, recibo al Señor, y la verdad, nunca lo recibió porque su vida no cambió. Pero fíjense ustedes, cuando Dios tocó el corazón de Zaqueo, por ejemplo, cuando Dios tocó el corazón de Zaqueo, Zaqueo se movió solito. Y él había oído. Y cuando llegó Jesús, pasaba por ahí, él subió a un árbol y el Señor sabía que había en el corazón de Zaqueo. Y le dice, Zaqueo, baja de ahí, porque esta noche voy a comer en tu casa. Y cuando llega el Señor a la casa de Zaqueo, dice, ha venido la salvación a esta casa. Hermanos, qué lindo es cuando la salvación llega a nuestros hogares. Es lo más maravilloso que puede pasar en la vida de un ser humano. Yo he experimentado, hermanos, el poder y la sabiduría de Dios por medio de la palabra. Yo era un hombre de pensamientos y de hechos. No quería saber nada con Dios. No tenía ningún deseo de buscarle a Dios. Como dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, él dice, en el capítulo 3, dice él, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. ¿O va a decir que usted buscaba a Dios incesantemente y Dios le encontró? No. Ninguno de nosotros ha buscado a Dios. Dios nos buscó a nosotros. Acuérdense de la oveja perdida. Dios dejó las 99 y fue tras la que se había perdido. Y la trajo, la rescató. De pensamiento y de obra, nunca busqué las cosas de Dios. Pero Dios me encontró. Y fíjense que cuando uno anda perdido, no se da cuenta que está perdido. Eso es lo peor, ¿no? Porque el que está perdido, no sabe que está perdido, sino que cree que es vivo, se cree que es bien listo. Porque ¿quién de nosotros va a creer que era tonto antes? Nadie. Y sin embargo lo éramos, ¿o no? Porque hacíamos las cosas tontas. Porque éramos necios y nosotros nos creíamos que éramos sabios. Pero el que está perdido no sabe que está perdido. Y eso es lo triste. Pero gracias a Dios, porque Dios en su gran amor nos ve y nos llama. Solo Dios sabe lo que pasa en nuestros corazones. Solo Dios sabe cuál es el dolor, cuál es el quebranto, cuál es la lucha. Solo Dios sabe cuál es la herida que llevamos profundamente en nuestros corazones. Y Él es el único que la puede sanar. Las fiestas, las borracheras, las parrandas, la gente se muestra, usted los va a ver a todos, están contentos, bailando y riéndose. Véalos en la noche, después, en su habitación. Véalos llorando, con ese corazón quebrantado y vacío, con esa necesidad profunda de Dios. Pero delante de la gente son grandes personajes, son grandes tipos. Y los ve usted, no parece que son inquebrantables. Solo Dios lo sabe. En lo profundo de tu corazón tienes un vacío que solo Dios puede llenar. Tienes un vacío que solo la palabra de Dios puede llenar. Hay un dolor en el corazón que solo Jesús puede sanar. Por eso es que Pablo dice lo que dice, que no es con sabiduría, que no es con lógica, que no es con ciencia, no es con nada, sino con el poder del Espíritu de Dios cuando se predica el Evangelio de la cruz. Qué hermoso, hermanos, y qué gratitud hay en el corazón de aquellos que hemos conocido al Señor, porque no siendo merecedores de nada, Dios tuvo compasión de nosotros y nos vio. ¿Cuántos millones de personas hay en este mundo? ¿Cuántos millones de personas hay y sin embargo, solo Dios me vio a mí? Allí, tirado, en la desgracia, Dios me vio a mí y me levantó. ¿Se acuerdan del Salmo que dice que estábamos en lodo cenagoso y Dios nos sacó del lodo y puso nuestro pie sobre piedra? Ahora, yo no fui convencido, nadie me lavó el cerebro. A mí nadie me, porque la gente decía, wow, le lavaron el cerebro, ¿no? Porque es lo primero que la gente piensa cuando uno es bien opinionado, yo soy bien opinionado, o sea, argumentativo y todo ese tipo de cosas, pero Dios sabía cómo tratar conmigo. Y Dios me llamó, y Dios me limpió, y Dios me justificó, y Dios me santificó, Dios me redimió, y Dios me glorificó. Pero solo por el poder de la cruz, por el poder de la palabra, por el poder del Evangelio de Dios, porque el Evangelio, por eso Pablo dice con seguridad, no me avergüenzo del Evangelio. Y lo estaba diciendo a una cultura altamente educada, pero él dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio, este Evangelio de la cruz es poder de Dios para salvación. Hermanos, eso es lo que está pasando, eso es lo que estaba pasando en Grecia en aquel tiempo. Y eso es lo que está pasando a veces en nuestras iglesias. No cabe duda, y con esto voy a concluir, no cabe duda que el mundo se ha introducido en la iglesia, con su cultura, su tecnología, su filosofía humanista, desplazando la sabiduría de Dios y por consiguiente la cruz de Cristo. Ay de los que lo malo dicen bueno, dice el profeta Isaías, que hacen de la luz tiniebla y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Qué importante, hermanos, es que en esta época la iglesia no se deje confundir por las artimañas del enemigo, que no es con la sabiduría del mundo, que no es con palabras bonitas, con la falsa teología, entendemos que la iglesia necesita volver a la palabra de la cruz, a la palabra del Señor Jesucristo y predicar este mensaje con poder desde los púlpitos. Los púlpitos necesitamos volver a predicar la palabra de Dios. Necesitamos, la gente necesita escuchar la palabra de Dios y no necesita escuchar cosas que no tienen relevancia. Esto es relevante. La palabra de la cruz, el Evangelio de Jesucristo. Por eso es que Pablo dice, y cierro con esto, dice, hermanos en Cristo, cuando fui a ustedes para hablarles de los planes que Dios tenía en secreto, no lo hice con palabras difíciles ni traté de impresionarlos. Al contrario, decidí hablarles solo de Cristo y principalmente de la muerte de Cristo en la cruz, que es a donde se resume todo. La gracia de Dios por medio de Jesucristo. La gracia de Dios en la cruz del Calvario. La gracia de Dios expresada en Jesucristo, nuestro Señor, para gloria de Dios Padre. Vamos a orar. Gracias, hermanos. Que el Señor